La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Qué alegría volverme a encontrar con el equipo de este programa después del paréntesis de Semana Santa.
Para nada.
Buenas noches, queridos y queridas. ¿Habéis trabajado en Semana Santa o de vacaciones? Bueno, por el color de vuestra piel tengo la impresión de que habéis trabajado nada. Mucho solecito, mucha playa.
Eso se llama pintura, maquillaje.
Maquillaje que hace milagros.
Menos mal que hay testigos, oyentes de la COPE, que tanto el jueves por la noche como el viernes son testigos de que desde este sitio, desde este mismo estudio de Málaga, se hizo eso, Semana Santa.
¡Ay, qué bonito suena! A ti, Manuel. Oye, antes de que me contéis lo que me traéis para esta noche, escuchar esta cosa, digo esta cosa con el respeto debido, fijaros qué versión de esta canción tan original. Oh, thinking about our younger years. It was only you. No me digáis que no es bonito y original y no esperabais que esto fuera esto. Pensabais que era otra cosa.
Yo al principio quería que era la música de los Gallifantes.
Sí, o Alan Parsons, alguna cosa de música electrónica. Bueno, vamos a contar cosas que van a pasar esta noche. Invitados que ya esperan nuestra llamada, como por ejemplo Luis Piedrahíta, el mago. Parece que ha tenido un reconocimiento internacional muy potente, ¿no?
Sí, sí, lo han llamado para irse a Hollywood a recibir un premio, un reconocimiento de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Lo que viene a decir es que su aportación es muy significativa en el mundo del ilusionismo, así que hay que felicitarlo. En un ratito lo llamamos.
En todo caso,
de hecho, yo creo que la llamada está ya casi pinchada.
Está comprometido a atendernos, ¿no?
Hombre, es un tío serio.
Bueno, escucha esto. Qué bonito, qué clásico. ¡Ay, por Dios! Raindrops are falling on my... No tiene nada que ver, pero me recuerda a la película aquella de Tom Hanks en un aeropuerto que se quedó a vivir, ¿no?
¿Cómo?
Tom Hanks. Es que en Semana Santa he aprovechado.
Aprovechado. Para ver Trono.
Carmela, ¿no es más cierto que hay una película de Tom Hanks que se queda en un aeropuerto y que se llama ¿cómo?
La Terminal.
La Terminal, efectivamente. Dale un poquito de volumen a Carmen para que yo la escuche bien. Carmela, cuéntame, ¿qué tiene que ver lo de Tom Hanks con el aeropuerto y lo que tú me traes?
Pues mira, yo quiero que hoy celebremos un cumpleaños, porque se cumplen 86 años desde la inauguración del aeropuerto, el que hoy es el más importante de España, no puede ser otro que el Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 86 años desde que empezó a funcionar.
Hoy mismo cumple 86.
Hoy mismo, este sábado 22 de abril.
¿Y quién nos atiende, me has dicho?
Pues quien va a ser su directora.
¡Qué bonito! Y tendremos oportunidad de felicitarla. Para bonito, esto que suena.
Quiero amarte hoy. Quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy.
Esta canción de Fonsi te gusta, ¿eh, Carmela?
Me encanta. Antes de Despacito estaba esto, que era un romántico.
Antes de Despacito, pero ¿cómo lo mencionas?
Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
¡Vámonos! Anda que no vamos a bailar esto este verano, ¿eh? Bueno, Pedro, me parece que me vas a contar algo que tiene que ver con el mundo de la interpretación y de un actor, ¿no?
Sí, porque es un tema que lo va a desarrollar Andrés, pero está aparcando. Entonces, cuando suba, pues evidentemente él te lo va a contar. Pero me ha dicho, oye, tú ya que estás ahí, lo cuentas. Francis Lorenzo nos va a atender. Francis Lorenzo es actor de la serie de televisión Águila Roja. Bueno, pues se ha ido a Nueva York, lo mismo que Piedrahíta se ha ido también por allá, al otro lado del Atlántico, a Los Ángeles. Pues él se ha ido a Nueva York porque le han dado el premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York. Le han dado premio a él por una especie de actor secundario o coprotagonista. Le han dado premio también a la chica de la serie y le han dado premio a la serie. Fíjate. Caramba, tú.
Pues para no haber desarrollado todo este asunto, ¿qué preparadito estás?
Es que uno se estudia Águila Verde.
Viene de nacimiento, ¿no? Viene de nacimiento lo tuyo.
Viene de nacimiento,
¿no? Fíjate, Fonsi, qué canción tan bonita aquella de Nada es para siempre, qué exitazo de verano. Pero cuando hablamos de música, señoras y señores,
ahí,
con mayúsculas, poquito de Supertramp, que luego seguimos.
Take a jumbo across the water, like you see America.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu
Contacta
móvil.
Contacta con Unicaja. Nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter... @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the word upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Hey Jude.
Bueno, entramos en materia. Me llena de orgullo y de satisfacción saludar al primer invitado de la mesa de esta noche, porque no todos los días se cruza el Atlántico para recoger el premio de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Tengo que reconocer que a mí me encanta. No sé a ti, Mónica.
A mí me encanta, me hace gracia. Mira que yo soy una chica seria, ¿eh? Que es rarísimo, raro que yo me ría. Él es Luis Piedrahíta. Me han contado que aún sigue hablando de su maravillosa experiencia en Los Ángeles. Hasta allí se trasladó para recoger este reconocimiento, que lo que viene a decir es que Luis Piedrahíta es un ilusionista distinto, singular, que ha hecho una aportación significativa al mundo del ilusionismo. Ahí queda. Lo que yo me pregunto es cómo se sintió él teniendo que agradecer el premio en inglés. Yo he visto el vídeo, había risas en el auditorio, es decir, que lo que decía, las gracias que hacía, las entendían.
Bueno, en todo caso, Luis Piedrahíta, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, jovenzuelos?
Qué pena que el audio que hemos conseguido de tu intervención, quien lo grabó desde el final de la sala y además como se partía la columna vertebral de risa, no permitía escucharte. Esto es fácil hacer reír cuando además uno no utiliza la lengua materna.
Bueno, tú sabes cómo son los americanos, además, que te llaman y dicen, bueno, pues queremos entregarle este premio, bla, 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 bla. Tiene usted un minuto para agradecerlo y no te puedes pasar. Y tú tienes un minuto para dar ese discurso donde quieres emocionar o crear un momentito inolvidable en todos los compañeros magos, todos los colegas de profesión, toda la gente a la que yo admiro, todos los magos cuyos libros yo leí para aprender a hacer la magia que sé hacer, estaban allí y yo tenía un minutito. Entonces preparé un discursito, una idea, y hablé con un amigo mío, un amigo americano, un escritor muy bueno, y le dije, mira, esta es la idea, ayúdame a ponerla perfecta, perfecta medida, sincronizada, para que en un minuto me dé tiempo a contar todo esto. Y entonces entre los dos nos pusimos chun 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 chun, y quedó un discurso muy muy divertido.
Oye, ¿este premio tiene lana, pasta, euros, o simplemente es el en fin?
Nada. No dan nada.
¡Qué horror!
Simplemente el reconocimiento, el honor y el orgullo, que es muchísimo más que todo el dinero que me puedan dar, pero sí que es cierto que como lo da una academia, ¿no?, la Academia de las Artes Mágicas, que suena un poco como a la Academia Sueca, la gente se cree que es como el premio Nobel, que dan $1,000,000, y no, no dan eso, no dan, dan un abrazo. Un amigo te da un abrazo, que creo que eso vale más que $1,000,000.
Oye, Luis, en todo caso, enhorabuena, felicidades. Imagino que se fijen en ti al otro lado del charco de Hollywood, que te llamen, que te digan que aportas algo significativo al mundo del ilusionismo. Tiene que ser, en fin, entre alucinante y para no dormir en algunas noches, ¿no?
Sí, y algo de estupefacción también se sufre cuando... Porque yo recibí la carta... y estaba en un inglés tan alambicado y rimbombante que no la entendí. No entendía muy bien si querían que yo fuera a actuar allí o qué querían. Entonces llamé a un amigo y le dije, oye, mira, de hecho, uno de los chicos que luego me ayudó a hacer el texto, le dije, oye, mira, he recibido esta carta. ¿Qué pone aquí? ¿Qué quieren? Y dice, ¿qué quieren? Que te han dado un premio muy, muy importante. Y yo, ¡joa, qué bueno! Y ya está. Y así me fui para allí, con la estupefacción en el rostro.
Bueno, deja que aproveche, en fin, tu amabilidad, como siempre conmigo, al quererme atender a estas horas, porque quiero hablar un poquito más de tu trabajo. Déjame que me meta, o que meta a los oyentes dentro de tu cabeza. ¿Tú cómo creas tus espectáculos? Es decir, ¿te inspiras en otros que ves? ¿Tienes un equipo que te asesora? ¿O te sientas en un despacho con un folio en blanco a crear desde cero, desde la nada?
Yo sigo siendo un poco artesano. No tengo por ahora un gran equipo de gente que trabaje conmigo. Pues somos una pequeña oficina donde yo creo, pienso los espectáculos. A veces pido ayuda a amigos que me den su opinión o que me echen una mano. Oye, mira, yo estoy atascado en esta idea. ¿Tú cómo le darías una vuelta? Pero no tengo gente contratada que me piense los monólogos, las ideas, los chistes, no. Desde las magias que presento en El Hormiguero cada semana hasta el espectáculo de humor que ahora tengo, hasta que termine este mes de abril en los Callao City Lights, pues todo ese material lo pienso yo, lo comparto pues con la gente que tenga cerca, les pregunto, les pido opinión, pero soy yo el que me siento a darle forma a todo. No tengo una gran industria creativa detrás.
Luis, ahora estás hasta la semana que viene, hasta finales de abril en Madrid con ese espectáculo Las amígdalas de tus amígdalas son mis amígdalas. ¿Qué tal llevan las amígdalas? ¿Cómo van?
Bueno, las amígdalas ya sabes que es la parte del cuerpo que más se ve cuando uno se ríe, y está muy bien, es como un escote rosado que asoman ahí las dos temblorosas, las dos amígdalas. Entonces yo he querido llamar así al espectáculo. Luego no se habla de amígdalas en todo el show.
Tiene guasa, ¿eh?
No se habla en ningún momento, pero Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas es un monólogo de humor que estoy presentando ya las últimas representaciones, porque ya terminamos en mayo, me voy de gira por España.
Sí,
en Madrid estaremos solo pues estas últimas representaciones, y de verdad es que la gente sale tronchada de risa. El otro día se hizo pis una señora en la butaca.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Físicamente.
Físicamente, de hecho no la hemos cambiado. Puedes ir a palpar y comprobar. Todavía ha quedado esa especie de textura de bizcocho borracho que le queda a una butaca cuando...
Bueno, dices que estás en Madrid hasta finales, ya hasta finales de este mes de abril. He visto en tu agenda que empiezas ya la gira por Galicia. ¿Y para cuándo te vamos a ver de Despeñaperros para abajo?
Pues enseguida. Yo creo que voy a Granada... Este domingo estaré en Granada. Fíjate tú qué coincidencia. Bueno. Este domingo 23 creo que es, en el teatro, creo que es Isabel la Católica. Pues en el teatro Isabel la Católica, el domingo a las 7:30.
En Granada hay un teatro que se llama Isabel la Católica.
Pues ahí.
Pues allí estaré.
Ahí.
Allí os espero con el corazón abierto y los brazos latiendo a todos los granaínos.
Por cierto, ¿cuánto tiempo suele tener de vigencia un espectáculo de ilusionismo? ¿O cuántas vueltas a España le puedes dar con
bueno,
el mismo espectáculo?
Este espectáculo del que estamos hablando no es de ilusionismo, es de humor nada más, es de monólogo. Y yo creo que tanto un espectáculo de humor como un espectáculo de ilusionismo suele tener unos... Yo creo que tardas 3-4 años en que te vea toda España.
Correcto.
3 o 4 años, más o menos.
Bueno, no está mal, no está mal. Déjame que te haga alguna tecnopregunta, a ver cómo resuelves esto.
A ver.
¿Magia y humor? ¿Existe una escuela? ¿Hay antecesores?
Bueno, a ver, ¿una escuela a qué te refieres? ¿A si existe un edificio en el que uno pueda entrar y aprender?
No, si hay fondo de comercio, si hay experiencia de otros profesionales que han sido capaces de mezclar la magia y el humor.
Sobre todo en la magia, sí que hay una escuela, digamos. Esa, si a lo que te refieres es a la forma de transmitir el conocimiento de maestro a alumno, como en la magia sabes que hay un conocimiento tan críptico, tan secreto, que no se lo puedes decir a cualquiera. Digamos que los magos apoyan mucho de su arte en guardar bien un secreto. Por lo tanto, hay una figura que es el maestro. Hay una serie de maestros mágicos y en España están algunos de los mejores del mundo. Juan Tamariz, que todos lo conocemos como el mago de España, este hombre tan divertido, este señor con su chistera, sus pelos de loco y su fiesta constante. Ese hombre es un pensador, un filósofo, un conocedor, un constructor y concebidor de juegos, de estructuras mágicas, de filosofía mágica, de pensamiento mágico, que luego comparte con todo aquel que quiera acercarse y él, pues, con mucha generosidad y con mucha sabiduría, que es lo único que necesita un maestro, generosidad y sabiduría. Mira, lo único como si fuera algo que pudiera bajar y comprar en el chino ahora mismo.
Ya.
Pues él te ofrece y te ayuda al que lo necesita.
Por tanto, hay magia y humor, hay antecesores. Magia y ciencia, es decir, hoy la magia es muy sofisticada, o puede llegar a ser muy sofisticada. ¿Magia y ciencia tienen algo que ver?
Pues también. Los magos clásicos, desde pues Robert Houdin o Hostfinzer o incluso Houdini, eran magos que conocían muy bien la ciencia del momento. Y cualquier descubrimiento puntero, cualquier destello de tecnología recién llegada, si tú se la enseñas al que no la conoce, la va a percibir como magia. Hablamos de magos que cuando nadie conocía el electromagnetismo lo presentaban en sus espectáculos y realmente era un milagro lo que hacían, porque nadie sabía lo que era un imán y eso era casi magia. Si tú un iPhone viajaras en el tiempo 20 años y se lo enseñas a una persona,
se cree que es magia, claro.
Se cree que es magia.
Correcto.
Pero ¿cómo haces para que en una tabla aparezca una foto? Y pues lo vería como magia.
Oye, humor y ser gracioso.
¿Qué le sucede?
Quiero decir, hay que ser gracioso para hacer reír.
El humor, vamos a ver, el humor implica un pensamiento y una intención de querer que el otro se ría. Por ejemplo, yo puedo ser muy gracioso pues porque tengo un tic o un defecto al hablar y a la gente le hace gracia y se ríe, pero eso no es humor. Yo puedo resbalarme con una cáscara de plátano y la gente lo ve y se ríe. Ahí detrás no hay humor, salvo que yo haya puesto esa cáscara y haya querido hacerlo con la intención del humor, con la intención de hacer reír al otro. El humor necesita una intención, necesita un pensamiento y un plan previo, un trabajo previo. Un tío puede ser gracioso sin dedicar siquiera un minuto a pensar lo que va a decir.
Correcto. Déjame que te haga la última tecnopregunta. Magia y habilidoso.
Pues mira, hay magos muy buenos, muy habilidosos. Hay magos muy malos, muy habilidosos. Hay magos muy buenos sin habilidad. Hay magos muy malos sin habilidad. Y de verdad, pero sí que es cierto que la habilidad ayuda, es mejor tenerla que no tenerla, pero no es imprescindible.
O sea, algo parecido a las amígdalas de mis amígdalas, que son mis amígdalas.
Efectivamente, pero te diré que hay conozco magos, los conozco personalmente, grandes amigos, te hablo del mago canadiense Maddy Hilbert, es un mago que no tiene manos. No tiene manos. Y con...
O sea, físicamente, ¿quieres decir?
Físicamente no tiene manos. Ajá. Y con una especie de muñoncitos o del remate de su extremidad, que no es una mano, es pues eso, un muñoncito, él agarra las cartas y realiza auténticos juegos de magia absolutamente milagrosos. No es necesaria la habilidad para poder hacer magia.
Bueno, yo no sé qué me pasa esta noche cuando tu señora en el patio de butacas, la señora que fue a tu espectáculo, se hizo pis. Yo te dije, físicamente sí, el mago sin mano, pero físicamente, no sé qué me pasa esta noche.
Físicamente. físicamente, lo has preguntado ya 3 veces.
Sí, estoy un poquito reiterativo, efectivamente. Bueno,
pero
Luis,
espiritualmente.
Enhorabuena, felicidades. Luis Piedrahíta acaba de recibir el premio de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood. Qué orgullosos nos sentimos de ti. Te seguimos, te seguiremos y nos veremos en persona. Te mandamos un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias y yo os espero para ver las amígdalas de mis amígdalas. Son mis amígdalas, que ya os digo que es de humor, porque hemos hablado de magia, a lo mejor alguien cree que es un show de magia. No, solamente es de muchísima risa y todo aquel que venga saldrá mejor de lo que entró.
Que no es poco. Gracias y enhorabuena, felicidades.
Un abrazo muy grande. Cuídense y coman fruta.
Gracias, Luis. Adiós.
Adiós. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I crumble, crumble, crumble? Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live and I've got all my love to give. And I'll survive, I will survive. It took all the strength I had not to fall apart. Kept trying hard to mend the pieces of my wrong. But I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me. Somebody new. Little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go walk out the door. Qué bien suenan, qué bonito lo hacen las hermanas Pupis. Andrés, ya te suenan, supongo, ¿verdad?
Sí, me suena y además el nombre le viene como anillo al dedo, de Pupis, que participaron en el disco ese tan bonito que pusimos tanto en la noche de Michael Bublé, ese dedicado a la Navidad.
Al de la Navidad, correcto. Las hermanas Pupis. Nueve años, querido Andrés, 9 años en el prime time, es decir, en el tiempo principal de la televisión pública de España, de la 1 de Televisión Española. Esto da una dimensión del éxito cosechado por una de las series, en fin, uno de los clásicos ya en la televisión. Me refiero a Águila Roja. Su último capítulo reunió frente a la tele a casi 4 millones de espectadores.
Estaba deseando saber quién estaba detrás de todo esto.
Ocupar el lugar que me corresponde. Este reino me pertenece.
A ti no te pertenece nada. Póstrate ante el único rey de estas tierras.
Jamás. Ese es mi trono.
Águila Roja. Andrés, has visto, supongo, más de un capítulo, ¿no?
Más de un capítulo, puedo decir, Adolfo, que me incluyo entre esos millones de espectadores.
Bueno, además del reconocimiento del público español, Águila Roja ha sido galardonada hace unos días por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, los que se denominan como ACE. Cuéntame qué ha pasado en Nueva York.
Pues te cuento, Adolfo. En esta edición, la número 49 de los premios, la serie de ficción española ha sido reconocida como mejor programa cultural. Además, fíjate, Miriam Gallego, que interpretaba a la marquesa, se ha llevado el galardón a personalidad del año. Y Francis Lorenzo, el comisario, el terrible comisario en la serie, ha sido premiado en la categoría de mejor coactuación del año.
Francis Lorenzo, muy buenas noches, bienvenido a la COPE. Enhorabuena, felicidades.
¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Oye, lo de coactuación, mejor coactuación, es como quedarte ahí en el interruptus, no terminar de todo completo. ¿Esto
no,
cómo
lo
es?
Lo que pasa es que para ellos eso es, que es para ellos eso es, creo que es actor secundario. Fíjate, para ellos es eso, con lo cual, bueno, con el, lo importante es que se han acordado de nosotros, ¿no? Primero de la serie, que luego, bueno, es la segunda vez que nos dan ese premio, y luego pues de actrices como Miriam, que me parece extraordinario y súper merecido, y después vamos ahí arrastrándonos, yo voy ahí pues eso, poco a poco, ¿no? Llevándome alguno.
Qué bien, qué suerte. Bueno, ya recibiste uno en el año 2011, ¿cómo se recibe un reconocimiento que llega desde el otro lado del charco? ¿Se valora más?
Pues mira, no sé si se valora más porque yo aquí tampoco he recibido tantos, ¿no? Lo que pasa que sí, lo que sí es cierto es que cuando te dan un premio gente que no te conoce de nada, que solo te ve por tu trabajo, que no sabe nada de ti, pero sí te ve a través de la pantalla y tu trabajo es lo que le llega, pues a uno le queda ese punto de, ¿sabes? No tenía amigos en el jurado, es decir, ¿no? Pero bueno, pues te queda ese gustillo de decir, coño, mira, el sitio donde no me conocen y están valorando un trabajo que hemos hecho con mucha ilusión, ¿no?
Bueno, pero perdona, y estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York, que esta gente sí que tiene tablas, ¿eh?
Sí, sobre todo porque ven todos los espectáculos, o sea, claro, se refiere a todas las series iberoamericanas, o sea, pues todas las brasileiras, todas las de Panam, bueno, todas las sudamericanas, ¿no? Entonces, claro, compites contra todos ellos, contra actores de todos, y entonces está bien que haya un reconocimiento de lo español allí también, ¿no?
Correcto.
Es muy bueno, muy bueno.
Querido, ponte el teléfono, el micro bien en la boca, porque si te mueves para un lado o para otro, te ruego, por favor, que muevas también el teléfono.
Yo soy muy nervioso para esto, ¿sabes?
Para oírte perfectamente. Oye, vale. Pregunta clásica que hay que hacer y supongo difícil respuesta. ¿Dónde crees que ha podido estar el secreto del éxito de Águila Roja?
Pues mira, bueno, han coincidido muchas cosas, ¿verdad? Yo me imagino que ahí una cosa sola nunca es la tal, pero sí, hombre, había unos buenos guiones, una grandísima producción, había un equipo de producción detrás muy fuerte, pero si te soy sincero, yo tengo una, creo que el Águila Roja acertó plenamente en el elenco. O sea, había un nivel de actores en Águila Roja. Tú fíjate que, pues, el Águila, Miriam la Marquesa, Satur, Inma, Margarita, todos llevaron premios de interpretación, todos. O llevaron el Fotogramas, o llevaron el Unión de Actores, o tal, por el lado. Es decir, allí había un nivel de interpretación tan fuerte, que yo creo que eso le dio mucho nivel a la serie. Hay que reconocer la parte de las tramas, que era muy buena, hay capítulos que tienen muy buen guión, y luego una producción que era un espectáculo cuando arrancamos, ¿no? Ya no se había hecho nada igual en España, y lo cual eso yo creo que fue novedoso y atrajo mucho a la gente, ¿no?
Francis, han sido 9 temporadas interpretando a Hernán Mejías, el comisario, un tipo canalla, un tipo ambicioso, un tipo malo. ¿Te costó mucho adaptarte a este personaje? Porque yo no tengo la suerte de conocerte personalmente, pero se te ve un tipo muy simpático a pesar de ser gallego.
Pero bueno, pero bueno.
Al principio, ya has visto la broma. No, al principio reconozco que me asusté. Yo tenía muchas ganas de cambiar el registro porque había hecho comedia y al principio era un... coger a este personaje era un toro. Y luego yo estaba empeñado a hacerlo muy de verdad, es decir, que estuviera lleno de sentimientos y no de caras de malo, sino que sintiera el odio, la venganza, la ambición, cosas que yo no tengo en mi ser, en mi vida normal. Soy un tío mucho más tranquilo y más normal en ese sentido. Y entonces hubo un trabajo ahí muy fuerte, pero apasionante, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo de actores, ¿no? Inventarnos una... efectivamente, a crear un personaje que sea de verdad, que sea humano, que tenga vida... pero que tenga sus aristas, sus matices y caerlo de la nada, ¿no? Y a mí yo ahí me volví loco haciéndolo, ¿no? Me encantó, me entusiasmó.
El manejo de la espada, el montar a caballo, supongo que dominar aspectos como estos requirió un aprendizaje previo, porque claro, uno no nace manejando estas artes, ¿no?
Sí, bueno, nos pasamos 3 meses, ¿sabes? Antes de empezar a rodar, pues yo nos íbamos a enseñar por las mañanas, no teníamos clase de esgrima, clase de cómo pelearnos, o sea, aprendimos a pelearnos, esgrima, a montar a caballo, antes de empezar la serie, ¿no? Porque, claro, esa serie exigía una preparación, o sea, eso no era una tontería, estar rodando con caballos galopando, ¿sabes? Y bajas y tienes una pelea con espadas, o sea, que era una cosa que te llevaba, te exigía mucho en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Oye, aunque en Águila Roja os tomáis ciertas licencias, trabajar en una serie de ficción ambientada en el siglo XVII... en nuestro queridísimo país, es decir, en España, es una tarea complicada, porque tú destacabas la producción, supongo que, claro, generar realidad en un ambiente de esa época y con toda esta acción era extraordinariamente complicado, ¿no?
Pues la verdad que al principio también lo ha sido, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no queríamos hacer una serie histórica, o sea, rigurosamente histórica. Lo que sí queríamos hacer era que le enseñara a la gente cómo vivía la gente en aquella época, y nosotros contábamos una especie de aventura y situábamos a la gente pues ahí en el 1500, en el 1745, por ahí, para que la gente supiera cómo se vivía ahí, cómo eran las costumbres, cómo era todo aquello, ¿no? Pero no tenía un rigor exactamente lo nuestro, era una aventura, era para que la gente disfrutara realmente de una aventura y de las pasiones, del amor, del odio, de todo lo que pensaba, ¿no? Y era divertido hacerlo en ese sentido. Sí. Nuestra pretensión nunca fue hacer, digamos, un rigor histórico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Fue más bien entretener y ponerlo en ese entorno, ¿no?
Francis, estamos, bueno, no se puede dudar, asistiendo a la edad de oro de las series de televisión. Bueno, de hecho, algunas no solo no tienen nada que ver, o que envidiar en este caso las grandes producciones cinematográficas, sino que son capaces de superarlas. ¿Qué ha supuesto para la profesión de actor esta especie de revolución?
Bueno, pues creo que ha sido un reconocimiento de alguna manera, ¿no? De ver que en España se estaban haciendo, las series de España han tenido muchísimo nivel. De hecho, tú fíjate que hoy en día nos copian series en todo el mundo. O sea, nuestras series se ven en 200 y pico países y series españolas es en España y nos compran el formato o ya nos compran la fórmula o ya quieren comprar a guionistas de aquí para, o productores ejecutivos para que hagan el proyecto allí. Es decir, eso le ha dado una categoría y un nivelazo a las series. Y luego todo el mundo se ha preocupado de hacer mejor, algo mejor, dar un paso más, ¿no? De distintas productoras, y eso yo creo que ha hecho que fuera muy bien para el mercado. Y efectivamente, claro, hay más producción casi de series y de capítulos que de cine, ¿no? Español. Y entonces, yo creo que no debemos comparar, pero sí ver la gran evolución que ha tenido la serie y lo que ha pasado gracias a la serie.
Bueno, y
vemos que gracias a la serie se han salido en España un nivel de interpretación de actores, actrices jóvenes, de técnicos, de cámaras, tal, que ha revolucionado la industria, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, y además el tiempo que estamos viviendo, porque antes quizá comprabas un disco del que te gustaban dos canciones y comprabas un disco que tenía 14. En el caso del cine y de las series, habéis conseguido hacer en un capítulo casi una película. Esto ocurre con las series internacionales y también las españolas, de al final en 45, 50 minutos, principio, nudo, desenlace, no, y perfecto.
Los americanos lo hacen así, en 45, 50, nosotros hacíamos 80 minutos.
Uf.
80 minutos cada semana, que era tremendo. O sea, no era fácil hacer eso con contenido, con interés, con intriga, con... O sea, que realmente yo creo que lo acabas de definir muy bien. Casi eran películas, ¿no? Mm. Verdaderas películas. Hay capítulos de 85 minutos, de 90 minutos, que podría ser una película perfectamente, ¿no?
Y estoy hablando con Francis Lorenzo. Él es el comisario en la serie Águila Roja. Le acaban de dar un premio en la categoría de mejor coactuación del año, mejor actor secundario. Naturalmente estamos hablando de un premio muy importante, la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. Oye, Francis, aprovechando que eres gallego, por tanto, tu humor gallego y tu talante de hombre tranquilo, como has dicho, y tío simpático, que lo reconocen la gente de la producción de este programa, me permito hacerte la siguiente pregunta sin ánimo de parecer impertinente. Yo recuerdo, claro, los que ya pintamos canas y vivimos tu carrera desde el principio. Al principio algunos señalaban a Francis Lorenzo como un tío que tenía sitio en las televisiones porque era hermano de un extraordinario ejecutivo de la comunicación. Y con independencia de que eso pueda ser real o no, lo que está claro es que te has ganado ya el sitio a base de trabajo, esfuerzo y profesionalidad. ¿Comparte esta reflexión?
Sí, bueno, que coincido obviamente lo que dices, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí cuando uno tira de currículum y de pasado, es decir, yo ya hacía cine, ya hacía series, ya hacía teatro, cuando mi hermano no se dedicaba a esto, por decirlo de alguna manera. Y luego, efectivamente, con mi hermano coincidimos un par de cosas, un par de años, sí, porque ha entrado en mi profesión, porque ha dirigido televisiones. Pero yo te voy a decir una cosa para que le quede clara a todo el mundo, ¿eh? Fíjate que pues, mi hermano sigue produciendo y sigue haciendo cosas y no hemos vuelto a trabajar juntos, porque precisamente yo no quiero que nunca digan eso. Pero a lo que voy es, no hay un actor, una actriz en toda España. Ya puede ser hijo del presidente de una cadena, ya puede ser la mujer del director o la novia o la hija, tal, que haga una carrera. Puede hacer un capítulo en una serie, puede hacer apariciones pequeñas, pero una carrera de esta profesión, como la que yo llevo de 30 y tantos años sin parar, haciendo series que han llevado premios Onda a todos, que han sido de mayor éxito de la historia, creo que llevarlo a otro terreno sería, pues no real realmente, ¿no? Tampoco me preocupa, porque hay que decir algo a la gente, yo entiendo que tienen que decir cosas, pero lo digo porque hay muchos hijos de gente famosa, hijos de gente, de actores, de algo estilo, que están hoy en día en la profesión, y jóvenes, y no me gustaría que pasaran por eso, que yo sí que lo he tenido que oír y pasar durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Y creo que toda esta gente, cuando haces una carrera de este tipo, yo te digo que no hay nadie que esté colocado por enchufe, o sea, te pueden colocar y dar un papelito o una cosita, ya te digo, te pueden dar un capítulo, te pueden dar una serie, pero esta profesión es muy dura.
Son más de... ¿Me dices?
Con los que trabajas todos los días, que saben lo que es esta profesión.
Que son más
y
de...
Y hay un público que sí te echa.
Yeah. Llevas más de 30 años en la profesión.
Pues mira, llevo 32 años en la profesión.
Toda una vida, está claro.
Toda una vida.
Bueno,
una vida.
Francis, ¿y sería un buen momento, si te lo proponen, de dar el salto a una serie internacional?
Pues no, eso nunca estaría mal, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que uno quiere hacer siempre... Yo en ese sentido he tenido mucha suerte, no te voy a engañar, porque desde Mérico, compañeros, o Águila, siempre han tenido éxito, con lo cual yo en España me he sentido muy cómodo haciendo todo tipo de cosas y encantado, ¿no? Pero si algún día ocurre, pues estaremos preparados para escucharles, ¿no? Sin ninguna duda.
Oye, Lorenzo, ¿estás enredado en algún otro proyecto?
Pues estoy. No te lo voy a contar.
Ah, vale.
Lo que sí te digo es que estaba esperando un poquito porque me han caído algunas cosas, pero quería hacer algo totalmente distinto, quería hacer un poco de comedia, divertirme un poco y que me cambiara otra vez totalmente el registro, y vamos bien encaminados. Así vale. Que dentro de un par de meses, si quieres, hablamos.
Fenomenal, te tomo la palabra. Lo que sí espero que me digas, y no sé si eso es motivo de alegría o incluso un poco de vergüenza, ¿tu hándicap mejora o no?
¿Mi hándicap? ¿De qué?
De golf.
Mi hándicap de golf tiene 11.
Ah, bueno, pues está fenomenal, ¿no?
No está mal, no está mal, no está mal.
Eso son horas de jugar al golf, ¿eh?
Soy de los que me divierto, ¿eh?
Ah, bien, bien, bien.
¿Sabes qué pasa? Que para mí el golf es una terapia. Yo, hay gente que va al psiquiatra, hay gente que va al psicólogo, hay gente que hace sus cosas. Para mí ir al golf es como ir terapia. Es yo con la naturaleza, la vida, mis amigos, la charla, y eso vale más que nada.
Bueno, y acuérdate de una cosa. Me contaba una vez un psiquiatra. Fíjate qué manera de dar explicación a esto. La mente humana solo puede pensar una cosa a la vez. No podemos tener dos pensamientos. Podemos tener uno detrás de otro. Cuando uno está con el palo, concentrado en la bola, que tiene que aproximarla al agujero o que tiene que meterla en el agujero, al final se olvida del comisario, de la vida roja, del viaje, del premio, y está solo centrado ahí. Eso relaja mucho, ¿eh?
Sí, sobre todo te digo una cosa. Para nosotros los actores está muy bien, porque eso te da un punto de concentración. Es decir, tú puedes ir hablando tal, pero de repente en 30 segundos te concentras perfectamente en algo que vas a hacer en ese momento, ¿no? Y te concentras, miras y te tomas 30 segundos. Con lo cual, para nuestra profesión, que es aquello cuando dicen acción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú puedes estar hablando y de repente vamos a primera y acción. Pues te ayuda a tener un proceso de concentración rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, te ayuda a concentrarte en algo unos segundos, un tiempo, para que es lo que hacemos nosotros justo antes de que digan acción, ¿no? Cuando estás preparándote para tal. Y a mí me ha ayudado mucho a tener ese proceso de saber concentrarme.
Perfecto, pues Francis, hoy podíamos haber compartido estos minutos con muchos actores o con muchas actrices, pero nos ha parecido más que oportuno reconocerte en nuestro país este reconocimiento que ya te han hecho en Nueva York por tanto trabajo bien hecho. Por tanto, enhorabuena, felicidades, nos sentimos felices por ti.
Pues os lo agradezco muchísimo, os doy muchísimas gracias y por supuesto lo que queráis, que aquí estoy.
Tienes una cita dentro de dos meses conmigo, ¿eh?
Pues eso, cuando ya empiece, cuando lo cierre, te lo digo.
Perfecto. Francis, gracias por atendernos.
Buen camino, que lo sepáis. Gracias por todo,
¿eh? Un abrazo, amigo.
Muy amable.
Enhorabuena, gracias.
Buenas noches a todos.
Adiós.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A ver, Carmen, ¿esto no es de tu época? ¿Te suena esta canción o no?
Pues hasta ahora que la acabo de escuchar, no la había escuchado en mi vida.
Ah, pues esto fue un exitazo. Love's in Love, suena precioso. En fin, vamos a seguir hablando de cosas que probablemente tú tengas solo en el recuerdo. Hoy hace justo, bueno, tú y yo también,
hombre,
¿eh? 86 años. España estaba viviendo un momento histórico. El 22 de abril de 1931 se abría al tráfico aéreo el aeropuerto de Madrid, donde dos años después comenzaron a llegar los primeros vuelos comerciales. Hoy el aeropuerto es el más importante del país. Está de cumpleaños y nosotros queremos colarnos en sus instalaciones para conocerlo un poquito mejor, Carmen.
El aeropuerto de Madrid se encuentra en el distrito de Barajas y está a 12 kilómetros del centro de la ciudad. Quienes hayan pasado por allí sabrán que su código es MAD, el código que aparece en nuestro billete indicando que el avión tiene origen o destino Madrid. Madrid. Tiene 4 terminales para el tráfico comercial, una para la aviación de negocios, un centro de carga aérea con más de 200 empresas y 2 zonas de hangares. Es el primer aeropuerto español en tráfico de pasajeros y número de vuelos y el número 24 en el ranking mundial. Y es que mueve a más de 50 millones de viajeros al año. Después de 83 años con la denominación Madrid-Barajas, cambió su nombre. Hoy es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Correcto. Elena Mayoral es la directora del aeropuerto de Madrid. Elena, buenas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Permítame que aclaremos una cuestión de base. ¿Cuál es el trabajo de un director o una directora de aeropuerto?
Bueno, pues hacer un poco de todo, ¿no?
Ajá.
La verdad es que en los aeropuertos se barren muchísimas áreas. Está la parte de servicios, ¿no? Que para que lo entiendan los oyentes, pues sería, por ejemplo, la limpieza del terminal, de los aseos, el servicio a las personas de movilidad reducida, pero también tocamos los servicios comerciales, las tiendas, la restauración y, evidentemente, tanto la seguridad de las operaciones como lo que llamamos la seguridad aeroportuaria, ¿no? Uh-huh. Todo el tema del acceso, las medidas de seguridad, etcétera. O sea que es muy variado. Igual por eso es tan... engancha tanto.
Ah, bueno, ya tan, ahí hemos hecho una pausa, no sabríamos cómo definirlo.
Retante, sería la palabra.
Supongo que pilotar aviones no es necesario para llegar a ser director de un aeropuerto, ¿no?
Bueno, los perfiles de los que somos directores de aeropuerto, al menos en AENA, en España, es muy muy variado. En mi caso, yo soy ingeniero aeronáutico, pero la formación de los directores es muy diferente.
Elena, supongo que no será lo mismo dirigir un aeropuerto que dirigir el aeropuerto más importante de España. Es decir, un aeropuerto que gestiona más de 50 millones de viajeros, 378 mil vuelos anuales. Es decir, ¿cómo se organiza todo para que aquello no se convierta en un auténtico caos?
Bueno, pues en primer lugar, gracias a la implicación de los que trabajamos en esta industria. Como he dicho antes, es un negocio muy retante, que es 365 días al año a las 24 horas del día, aunque la gente trabaje a turnos, aunque haya fines de semana, pero al final siempre estás pendiente de ello, y estás pendiente de ello porque te engancha, porque es un trabajo que es apasionante. Entonces, gracias a esa entrega de todos los que trabajamos aquí, no solamente de AENA, sino de todas las empresas, organismos como las fuerzas y cuerpos, pues el trabajo sigue adelante. Mucho procedimiento, evidentemente, pero también mucha atención al pequeño detalle. Cada pasajero que pasa cuenta, y hay que estar pensando que toda experiencia del que pasa por aquí tiene que ser buena.
Uh-huh. Ayúdenos a conocer algunos datos. Carmen tiene curiosidades que están relacionadas directamente con los datos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, Elena, ¿cuántos viajeros mueve cada día el aeropuerto de Madrid?
Bueno, pues depende de las épocas del año, pero por ejemplo, en un día punta de verano podemos llegar prácticamente a los 180.000 asientos ofertados.
¿Y cuántas personas trabajan en el aeropuerto, tanto de personal de AENA como las empresas que hay allí instaladas?
Pues somos más de 40.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Es el primer centro productivo de España y de estos, pues de AENA, somos alrededor de 1.000 personas.
¿Cuántas compañías operan en el aeropuerto?
Pues mira, depende un poco de la época del año, pero en torno a 75 compañías aéreas. Operamos pues cerca de 1.100 vuelos diarios o incluso más. Y luego en un día normal, me preguntaba antes por los pasajeros que pasaban, la cifra que he dado es de pleno verano, pero así como norma general, por lo menos 135.000 al día.
¿Y con cuántos destinos está conectada Madrid a través de su aeropuerto?
Bueno, pues la verdad es que los destinos, ocurre algo parecido a lo que hemos comentado antes, según la temporada de verano, pero más de 200 destinos.
Por poner un ejemplo, ¿cuál es el destino más lejano, más exótico al que puedo viajar desde Madrid?
Bueno, pues entre los destinos más lejanos, diría Japón, es uno de ellos, ¿no? Si vamos hacia el este sería Japón, y luego los destinos de Latinoamérica prácticamente los cubrimos todos.
Bueno, pues prueba superada. Le voy a invitar a que recreemos una película. Recordará seguramente la peli La Terminal de Tom Hanks. Imagínese que una persona se queda a vivir en el aeropuerto de Madrid. ¿Qué cosas se pueden hacer allí? ¿Qué podría hacer allí? ¿Qué podría comer? ¿Qué podría comprar?
Bueno, en la terminal se quedaba en la zona de conexiones y afortunadamente casos de esos no tenemos, porque lo seguimos de cerca, evidentemente, para que no ocurran. Pero bueno, la verdad es que las zonas de embarque de los aeropuertos, cada vez estamos más focalizados en nuestros pasajeros, y además queremos que cada tipo de pasajero disfrute de una experiencia distinta. Me refiero, en el aeropuerto uno puede disfrutar desde un McDonald's, que si es lo que le apetece, una hamburguesa, hasta un restaurante estrella Michelin como es Kireiba y Kabuki, que lo tenemos tanto en la terminal 1 como en la terminal 4. O sea, tratamos de pensar que la oferta, pero en cualquier aspecto, en aparcamientos, en restaurantes, en tiendas, cubra todos los rangos de todos los pasajeros que pasan por aquí, porque evidentemente son muy variados.
Si soy un pasajero VIP y por tanto quiero un servicio VIP mientras estoy esperando mi vuelo, ¿qué me pueden ofrecer en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?
Bueno, pues como ha explicado al principio, tenemos desde una terminal independiente para la aviación ejecutiva, para los aviones privados, hasta luego un pasajero VIP que vuele una línea aérea comercial, pues tenemos el servicio de aparcamiento VIP, tenemos un fast track para el control de seguridad, las salas VIP que las gestiona AENA. Y bueno, toda una oferta, como he comentado antes, de restauración, pues con restaurante estrella Michelin, y lo mismo en tiendas de lujo. Tenemos aquí en el aeropuerto, pues está Bulgari, Salvatore Ferragamo, bueno, todas las marcas que nos podamos imaginar. De hecho, en la T1 está una de las tiendas más grandes de los aeropuertos, con más de 1.100 metros cuadrados de extensión, con las marcas más lujosas que uno se puede imaginar, y también, por supuesto, nacionales como Loewe.
¡Qué barbaridad! Me he quedado absolutamente flaseado con 40.000 trabajadores en el aeropuerto de Madrid, el primer centro de producción. Directora, si una mañana has dormido regular o has desayunado poco, todo ese volumen de gente, de trabajo, de responsabilidad, tiene que tener un punto de estrés notable su trabajo, ¿no?
Bueno, me vuelve a venir a la cabeza la palabra retante, ¿no?, que comentábamos antes. Pero bueno, afortunadamente aquí hay un nivel en el equipo espectacular y todo el mundo apoya en las diferentes áreas. O sea, evidentemente tiene un punto, ¿no?, de reto, de pues cada día se ven situaciones muy distintas. Pero bueno, eso es imposible hacerlo uno solo. Tiene que apoyarse un equipo, y afortunadamente aquí el equipo es espectacular.
Estoy hablando con Elena Mayorales, la directora del aeropuerto de Madrid. Para ser más rigurosos, el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, 22 de abril del 31, se abría el tráfico aéreo del aeropuerto de Madrid. Hoy, justo hoy, cumple 86 años. Vamos a mirar atrás, pero no tan atrás. En el año 2002, el aeropuerto de Madrid movió aproximadamente a 33 millones de pasajeros. 14 años después, han sido 17 millones de viajeros más. ¿Eso tiene que ver con la propia evolución del sector, de Madrid como destino turístico, de la gestión del aeropuerto, o es un poco de todo?
Bueno, pues yo diría que es una confluencia de todo. Evidentemente, España es uno de los principales países en turismo, lo cual se refleja en todos nuestros aeropuertos. En el caso del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, la importancia como hub es la forma de enlazar que tenemos a pasajeros que vengan de corto radio, por ejemplo, un destino en España, medio radio Europa, con uno de largo radio, por ejemplo, Asia o Latinoamérica. Pero además, dentro de esa posición hub, tenemos una posición muy interesante respecto al resto de Europa, porque la distancia más corta entre Asia y Latinoamérica pasa por España, y en este caso concreto, pues por el hub de Madrid. Y luego es verdad que es muy importante también la labor de promoción de turismo. Desde hace unos años, desde el 2012, se constituyó el grupo de rutas del aeropuerto, y ahí estamos presentes tanto el aeropuerto, AENA, como la Cámara de Comercio, Tour España, el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Y la verdad es que entre todos empujamos muchísimo, bien para que a la apertura de una nueva ruta haya promoción turística en el país de origen, para que no solamente sean españoles que viajen allí, sino también venga gente de allí a conocernos, porque las rutas funcionan cuando funcionan bien en los dos sentidos, pero además también, pues bueno, intentar atraer a compañías aéreas que abran rutas que no existen, etcétera. O sea, que es una combinación de todos los factores.
Correcto. Elena, de un aeropuerto, los que conocemos el aeropuerto de Madrid, nos parece un aeropuerto enorme. ¿Es como un iceberg? Es decir, ¿los metros de ocupación del aeropuerto son más los que no se ven que los que se ven?
Bueno, pues para que se haga una idea, bueno, yo diría que son más los que se ven, porque realmente lo que más extensión ocupa es el campo de vuelos, que evidentemente está a la vista. La extensión del aeropuerto son 40 kilómetros cuadrados, que es prácticamente todo Madrid dentro de la M30. Para que se haga una idea de las dimensiones, pues una de nuestras pistas sería como toda la Castellana, desde Chamartín hasta Cibeles, más o menos. O sea, que aquí se pierden un poco las referencias. Pero lo que es la superficie de los edificios terminales a la disposición de los pasajeros es 1 millón de metros cuadrados. Entonces, yo creo que es más lo que se ve que lo que no se ve, pero es verdad que hay cosas sorprendentes, como por ejemplo, cuando nosotros facturamos en la T4 hasta que el equipaje llega al avión, el satélite, por ejemplo, pues hay 120 kilómetros, ¿no?, de recorrido de cintas. Evidentemente, una maleta no tiene por qué recorrer esos 120 kilómetros, es mucho más corto, pero sí que es verdad que luego, evidentemente, hay ciertos aspectos que el pasajero no ve y que son curiosos, pero es más lo que se ve que lo que no se ve.
Los 86 años que acabáis de cumplir, ¿tenéis previsto organizar, no sé, algún tipo de fiesta de cumpleaños, alguna cosa?
Bueno, pues la verdad es que nos suele gustar más celebrar cifras redondas. Entonces ya vamos a por los 90 años, ¿no? pero bueno, yo creo que todos los días, más que todos los días, cada año que superamos el récord de pasajeros del aeropuerto, yo creo que ese es un motivo de celebración. Nuestro récord está en el año 2007 y la verdad es que empezamos a estar cerca de conseguirlo. Eso será para nosotros un gran motivo de celebración, más que los años que lleva aquí el aeropuerto, que evidentemente lo es contribuir a seguir creciendo en el tráfico de pasajeros y que de cada vez nos elijan más pasajeros, bien como destino final, como destino la ciudad, la región o el país, o como hub, que para nosotros es muy importante. Ese salto a Latinoamérica, ese salto a Asia en sentido contrario, para nosotros es fundamental.
Elena, dirigir un programa en la radio tiene algunos inconvenientes y muchas ventajas. Me permiten hablar con personas, en fin, tan interesantes como tú, tener acceso a todo tipo de música que me apetece, estar permanentemente actualizado. Ser directora de un aeropuerto como el de Madrid permite, no sé, por ejemplo, obtener descuentos cuando vuelas.
Para nada.
Ah, no.
Ni siendo directora del aeropuerto de Madrid ni cualquier persona que trabaje en AENA, no, para nada. Son más las obligaciones que las ventajas. Las únicas ventajas que yo podría decir es lo que acabé de mencionar antes, que dentro de lo que es el funcionamiento del aeropuerto y la representación institucional, es verdad que a veces tenemos oportunidad de conocer a gente muy interesante, pero no, ventajas de ese tipo ninguna, y además está fenomenal que no sea así. Somos pasajeros normales.
86 años, este aeropuerto absolutamente maduro, que presenta una salud de hierro y una imagen súper rejuvenecida, contemporánea, un aeropuerto súper cómodo, moderno, en fin, todo un lujazo. Fíjate las cifras que te hemos dado, más de 50 millones de pasajeros, más de 370.000 operaciones, es alucinante. Elena, a desayunar bien, a tomar muchos superalimentos para hacer frente al reto diario de dirigir el aeropuerto de Madrid. Muchas felicidades y gracias por atenderme.
Muchas gracias.
Sí, antes le traía un clásico a Carmen Cerván, toma este, que fue otro gran éxito de hace tiempo. Qué bien suena, todavía súper actualizado. Noticias de España y el mundo, y luego seguimos. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together.